Canadá por Ibero 90.9. Regresamos.
Hoy vamos a platicarles de, siéntense por favor, de el plan de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Están con nosotros Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de Presidencia, y Jesús Ramírez, coordinador de Asesores. Ya iniciaron las consultas y hoy nos van a platicar cómo son estas consultas, y es una invitación abierta para que todas y todos participen.
Bueno, ahí estamos oyendo en vivo a la presidenta Sheinbaum hablando de la reforma electoral. Nos reportan que ya nos escuchamos bien en el app. Muchas gracias por avisarnos. Siempre nos interesa mucho y valoramos mucho que se pueda reportar a tiempo para que usted nos pueda seguir escuchando. Y vámonos con Ernesto para que nos cuente pues qué más ha pasado este día. Vemos ya la intervención de algunas integrantes de los medios de comunicación. Adelante, Ernesto, buenos días.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, Vale, y a todos los que nos escuchan también buenos días. Bueno, pues sí, como escuchábamos a la presidenta, hoy se ha dado ya la explicación por parte de Pablo Gómez, quien es el que preside la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues dar detalles acerca de estos foros de consulta para poder elaborar, dice la presidenta, la reforma al poder, la reforma electoral anunciada pues desde mediados de este año por parte del gobierno de México. La explicación de Pablo Gómez versó particularmente acerca de la organización que se ha dado para que todos los integrantes de esta comisión presidencial pues organicen los foros que van a tener lugar en cada una de las 32 entidades federativas. Y digamos que la nota, lo que da a conocer Pablo Gómez el día de hoy, es que estos foros no solamente se podrán integrar con la consulta que se haga de manera directa en asambleas que se van a realizar a lo largo de todo el territorio nacional, sino también lo que es la creación de un sitio web en donde la gente que quiera participar también con sus propuestas vía remota lo va a poder hacer. Esta es la página, una plataforma o micrositio, como dice Pablo Gómez, que es reformaelectoral.gob.mx, en donde toda la gente podría, dependiendo del tema que le interese participar, pues enviar su ponencia, sus comentarios, su participación, o por qué no, también dice Pablo Gómez, hasta un video para que se pueda proyectar el día que se realicen las consultas sobre los temas que ahí se están proponiendo. Destaca también el hecho de que dice Pablo Gómez que más adelante se va a dar a conocer cómo además en esos foros no solamente se van a recibir opiniones, sino también se van a abrir debates sobre un tema en específico. Por ejemplo, señala que en el tema de los OPLES, los organismos políticos electorales locales, y lo que tendría que ser su nueva presencia ante la reforma electoral, que se podrían realizar un debate acerca de quiénes opinan que tendría que mantenerse los OPLES o quiénes opinan, quienes no opinan que ya no deberían de existir. Así, por ejemplo, se van a realizar varios debates en distintas temáticas, y también en este sitio web se van a poder alojar la calendarización de los mismos. Por supuesto que también en esa página se integran los nombres de cada uno de los representantes de esta comisión, dando ya a cada uno de ellos pues la administración y organización de los debates en cada una de las entidades federativas. Van cuatro, los cuatro han sido aquí en la Ciudad de México, y para el mes de octubre se espera que ya estén estos foros a nivel de cada uno de los estados para que se vaya integrando la reforma al poder, la reforma electoral. Y bueno, ya al final, para comentarte algunos otros temas que ha abordado la presidenta, bueno, pues vuelvo a reiterar que la oposición tiene una participación completamente abierta a esta este debate, a esta reforma, pero que no va dedicada o abierta pues a que los partidos participen como tales, sino más bien sus integrantes que se vayan integrando como cualquier otro ciudadano para participar con sus ponencias. Y así el tema del día de hoy allá en la conferencia matutina de Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, gracias, gracias, como siempre, querido Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde y nos vamos con Alfonso y Vale, que nos tienen más noticias en esta mañana.
En Iztapalapa son ya 29 el número de muertos tras la explosión de una pipa de gas y 16 personas permanecen hospitalizadas. Recordemos que el siniestro ocurrió en la colonia La Concordia luego de que la pipa que transportaba gas licuado de petróleo explotara. Autoridades siguen trabajando para conocer las causas y ofrecer apoyo a las familias afectadas. El presidente Donald Trump rindió homenaje al activista Charlie Kirk, de 31 años, asesinado a tiros hace 12 días durante un discurso en Utah. Trump confesó: "Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos, lo siento", culpando directamente a la izquierda radical por el crimen y anunciando la Medalla Presidencial de la Libertad póstuma para honrar a este mártir de la libertad.
América Latina.
Miles de brasileños se manifestaron en varias ciudades contra lo que han llamado Proyecto de los Bandidos, que otorga inmunidad a los legisladores. En Sao Paulo y Río de Janeiro, figuras como Caetano Veloso y Chico Buarque también se manifestaron. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Al grito de sin amnistía y enarbolando pancartas con dictadura nunca más y Congreso, vergüenza nacional, las multitudes se tomaron las calles de una treintena de ciudades. En Sao Paulo, corazón económico de Brasil, cerca de 42 mil personas llenaron la popular Avenida Paulista. Otro tanto se manifestó en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde íconos octogenarios de la música popular brasileña como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque entonaron canciones de resistencia de los años de la dictadura militar. El pueblo brasileño eligió a Lula y por eso la democracia en el país existe, dijo Veloso. El martes, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó una propuesta de enmienda constitucional conocida como Proyecto de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra los legisladores. La maniobra enfureció a parte de los brasileños, que la bautizaron Proyecto de los Bandidos. El enfado creció el miércoles pasado cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a unos 700 bolsonaristas condenados por la sonada contra Lula da Silva en enero de 2023. El texto podría incluir un perdón a Bolsonaro. Varios diputados se disculparon por votar a favor, asegurando que recibieron presiones.
Europa. Una comisión internacional investigadora de la ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad por traslado forzado de población ucraniana de los territorios donde ha asentado su ocupación a los que se está expandiendo, a través de infundir terror entre sus habitantes. En tanto, en Cisjordania, palestinos reaccionan con escepticismo al reconocimiento del Estado palestino por el Reino Unido y otros. Una joven en Ramallah nos dijo: "Mejor tarde que nunca, pero no tan tarde", celebrándolo como un gesto simbólico que no altera su vida bajo ocupación. Ashraf, un local, lo resume: "Es honorable y nos enorgullece, pero localmente no cambia nada. Urge detener la ofensiva israelí en Gaza".
El actor Tom Holland tuvo un accidente mientras grababa escenas de la nueva película de Spider-Man en Glasgow, Escocia, lo que le causó una conmoción cerebral leve y lo llevó al hospital por precaución. La filmación se detuvo temporalmente para cuidar su salud, pero nadie más resultó herido.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos en la apertura 2025, pero de la Liga MX. Varonil, Cruz Azul derrotó 3-2 a Juárez, también triunfo de Necaxa 1-0 sobre el Puebla. Pumas y Tigres empataron a 1 en Ciudad Universitaria, mientras que el Toluca goleó 3-0 a las Chivas en Guadalajara, empate entre Monterrey y el América a 2, y ayer Atlético San Luis goleó 4-1 a Santos Laguna, esto ya también dentro de la segunda de la segunda mitad de la temporada. Y bueno, Cruz Azul, que se mantiene en esta primera posición todavía como el único equipo invicto en este torneo, seguido por Monterrey, Toluca, América, Tijuana y Tigres, mientras que en la zona de play-in están los Pumas, Pachuca, Juárez y el conjunto del León. Por otro lado, en el deporte de los Estados Unidos, en las grandes ligas de béisbol, ahora sí ya nos apuntamos al cierre de la campaña, y bueno, los Braves de Tampa Bay vencieron 7-3 a los Boston Red Sox, esto en la división este de la Liga Americana. También los Toronto Blue Jays, que amarraron su boleto a la postemporada, 8-5 vencieron a los Royals de Kansas City. Victoria para los Nationals de Washington, 3-2 sobre los Mets, que ya después de estar como una de las grandes promesas en esta campaña, y bueno, una de las nóminas más altas en las grandes ligas, ahora necesitan un absoluto milagro para poderse meter a los playoffs. Los Yankees 7-1 le pegaron a los Orioles de Baltimore, mientras que los Pirates de Pittsburgh 11-0 vencieron a los Athletics, esto en actividad de las grandes ligas. En la NFL, ayer los Philadelphia Eagles mantienen el invicto, 33-26 vencieron a los Rams de Los Ángeles. También los Washington Commanders 41-24 despacharon a los Raiders de Las Vegas. Los Vikings de Minnesota 48-10 apalearon a los Bengals de Cincinnati, que vaya cómo han sufrido sin Joe Burrow. Los Browns de Cleveland sorprendieron a los Green Bay Packers 13-10, mientras que los Chargers de Los Ángeles también mantienen el invicto, 23-20 sobre los Broncos de Denver. Los Bears de Chicago 31-14 vencieron a los Dallas Cowboys. Los 49ers de San Francisco, mientras expiraba el reloj, 16-15 vencieron a los Cardinals de Arizona con un gol de campo, ya lo decíamos, mientras se terminaba el juego. Y los Chiefs de Kansas City finalmente pudieron tanto conseguir su primera victoria en MetLife Stadium, esto en Nueva York, como sobre los Giants y sobre esta campaña, 22-9 el triunfo para los Chiefs, que bueno, pues ya se ponen un triunfo por dos descalabros. Él cierra la semana con un partido que muchos apuntan como un posible Super Bowl. Los Ravens de Baltimore se enfrentarán a los Lions de Detroit. Por otro lado, en la Fórmula 1 tuvimos el Gran Premio de Azerbaiyán, y bueno, hay que destacar que desde la salida de Christian Horner como director de la escudería Red Bull, Max Verstappen ha tenido un renacimiento en la campaña, 3 victorias en 4 intentos, incluyendo este Gran Premio de Azerbaiyán, donde se lleva la bandera a cuadro, seguido por George Russell de Mercedes, y Carlos Sainz, que consigue su primer podio con la escudería Williams. El top 5 lo completan Kimi Antonelli de Mercedes y Liam Lawson de la escudería satélite de Red Bull. Lando Norris, el único que puntó para McLaren en el séptimo puesto. Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, no pudo terminar por un fallo mecánico, y bueno, pues se acorta la diferencia que tiene con relación a su coequipero. Y Max Verstappen, que también ya empieza poco a poco a acercarse rumbo al cierre de la temporada, así que ya estaremos platicando también al respecto de la Fórmula 1, aunque bueno, McLaren ahora sí ya puede sacar las cuentas de una manera relativamente cómoda para encumbrarse en el campeonato de construcción. Y el fin de semana también dejó un quinto lugar mundial para Isaac del Toro en su primera incursión en el mundial de la especialidad allá en Ruanda. Logró meterse allá a la cumbre del contrarreloj varonil. Remco Evenepoel de Bélgica se llevó el primer lugar, Jay Vine de Australia en la segunda posición, y Ilan Van Wilder también de Bélgica en el tercer espacio. Pero bueno, Isaac del Toro de todas maneras firmando un 2025 histórico.
Muy bien, querido Omar, gracias por la información, le seguimos el día de mañana.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para Omar García, nuestro crack aquí en Ibero 99.
Animal Político.
Y ya tenemos a Manu Ureste en la línea. Querido Manu, ¿cómo estás? Muy buen día. Hace tiempo que ya no teníamos el gusto de saludarte por acá.
¿Qué tal, Mario? Con un gusto, como siempre, platicar contigo, con tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, pues a propósito de ese trabajo que has publicado, que publica Animal, sobre el asunto de la vida cotidiana y la violencia allá en Sinaloa, de la que pues tristemente se va normalizando en el plano nacional, pues porque hay tantos temas, porque el gobierno actúa, el gobierno federal, como si fueran tiempos normales, pero es un buen recordatorio de que la vida ya no es muchas cosas, pero no es normal.
Así es, Mario, bueno, pues acabamos de publicar hoy la primera entrega junto con otros compañeros de Noroeste. Yo voy a hacer unos reportajes, el de hoy se llama Un año bajo fuego en Culiacán, crónica de una ciudad herida. Y bueno, pues sí, estuve una semana.
Sí, si nos lo permites, Manu, vamos a restablecer la llamada contigo, porque lo escuchamos un poquito como con un eco, no sé dónde nos ha hecho favor tomar la llamada, pero a ver si podemos restablecer el enlace para escucharlo con mayor claridad. Usted ya puede encontrar esto que nos va a platicar ahorita Manu en la página de Animal. Dice: un año bajo fuego en Culiacán, crónica de una ciudad herida, y ahí puede usted encontrar, es un trabajo de varios reporteros, reporteras de Animal, que se han dado a la tarea de hacer este registro justamente de la afectación en la vida cotidiana. Lo encuentra usted con muy fácil, y bueno, ahora sí ya tenemos a Manu en la línea de nuevo. Adelante, Manu, te escuchamos.
Sí, a ver si me deja.
Ahí te escuchamos mejor. Perfecto, gracias.
La tecnología, sí. Bueno, pues nada, decía eso, que estuve una semana en Culiacán con los compañeros del noroeste, pues haciendo un recorrido por múltiples puntos de la ciudad, haciendo recorridos incluso nocturnos con ellos. Y bueno, pues lo que vemos es ¿no? Una ciudad completamente herida, una ciudad que ha cambiado totalmente sus hábitos cotidianos a un año de que se cumplió esta guerra al interior del cártel de Sinaloa, entre los Mayitos y los Chapitos. Y bueno, pues estamos reflejando todos esos cambios en esta serie de reportajes. Vemos, por ejemplo, por mencionar algunos de esos cambios, como pues ya la gente allá en la tarde, ni siquiera en la noche, en la tarde, que es la tarde, tipo 4 de la tarde, 3:30, comienza a correr para cerrar sus negocios, los que los tienen abiertos, porque ha habido también muchos negocios cerrados, están cerrados, para pues evitar la tarde y la noche estar en la calle. Incluso la gente cuando va a los hospitales pues también va con muchísima precaución, porque ha habido una serie de ataques indiscriminados, ha habido masacres en los hospitales, a las afueras de los hospitales. Esa va a ser la segunda entrega que publicamos mañana, Mario. Y bueno, pues en una serie de reportajes, de videos, que también ya están empezando a estar disponibles en las redes sociales de Animal Político y de Noroeste, para que la gente también pueda, además de leer, pues ver cómo ha cambiado la vida en Culiacán en este año de guerra al interior del cártel de Sinaloa.
¿Qué ha pasado con los... Nos contabas ahorita a la hora de cierre, por ejemplo, de los comercios, pero en la vida cotidiana, ¿cómo percibes a la gente? ¿Ha normalizado de alguna manera? ¿Ya se ha hecho a la idea de que esto es lo que hay hoy? ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, en el tema de los ingresos? Porque evidentemente, pues este cierre anticipado y esta pérdida de la vida en el espacio público, pues, supongo que ha afectado a los negocios, ¿no?
Sí, ha afectado mucho. De hecho, hablábamos, Mario, con muchos comerciantes, que serán todos los reportajes que van a publicar, con la Unión de Comerciantes de ahí de Culiacán. Ellos estimaban entre pérdidas de empleo, cierre de negocios total y cierre de negocios parciales o recorte de horarios, una pérdida en un año equivalente a 70,000 millones de pesos. O sea, ha habido un gran impacto económico en la ciudad para la gente. Yo, ¿cómo percibo a la gente? Mira, es una mezcla, como he visto también en muchos otros lugares en México, que padecen o padecemos la violencia, ¿no? Por un lado, sí hay una normalización, ¿no? Porque la gente pues tiene que aprender de alguna forma a vivir con esta situación, a vivir con el narco, así, perdón por la cuña, pero tienen que aprender a vivir con eso. No les queda de otra si no se van del lugar, ¿no? Y por otro lado, también he empezado vi, ¿no? Que ya hay empieza a haber un hartazgo muy notable, un cansancio de la gente. Todo el mundo te lo dice, que están ya muy cansados emocionalmente, económicamente, emocionalmente. Y bueno, pues el domingo previo a que yo fui a hacer la semana pasada este reportaje, hubo una marcha bastante multitudinaria. Se hablaban de unas 50,000 personas vestidas de blanco, uh-huh, recorriendo las calles, alzando la voz y diciendo: ya estamos hartos de la violencia, ya estamos cansados, nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra al interior del cártel de Sinaloa, ya estamos hartos. Pero, en fin, tú luego vas y caminas por la ciudad y la recorres, ves soldados por cualquier parte, ¿vale? O sea, eso me impactó mucho. O sea, había soldados en cualquier esquina, te encontrabas un convoy de soldados. Sin embargo, eso no se está traduciendo, y te lo dice la gente, a cualquier persona que le preguntes, no se está traduciendo en una mayor sensación de seguridad, y lo peor, tampoco en los hechos en mayor seguridad, porque continúan las balaceras, continúan los homicidios, continúan los ataques a hospitales, que es algo que ha impactado mucho en el ánimo de la ciudad, porque dicen: bueno, si no estamos ya seguros ni siquiera en un hospital, ni en las escuelas, pues entonces, ¿qué nos queda? Entonces, no se traduce en eso, ¿no? En una ciudad herida y en una ciudad agotada de tanta violencia.
Pues qué dura la vida así, Manu. Hacías la referencia al título de tu libro, de Vivir con el Narco, y es que justamente la propia crónica así lo consigna, cómo la gente va haciendo su vida a partir de esta nueva realidad, y además ante una ausencia de la autoridad que en alguno de los momentos ha reconocido abiertamente que el desenlace de esto no depende de lo que haga la autoridad, sino depende de lo que hagan los propios grupos del crimen organizado.
Exacto, o sea, eso es también algo también muy comentado, ¿no? Por la gente que entrevistamos, que decían, bueno, ¿de qué nos sirve tener miles de soldados patrullando nuestras calles y luego salen las autoridades, ¿no? A nivel más alto diciendo, bueno, pues que ¿cuándo se va a detener esto? Pues cuando los malandros quieran, básicamente, ¿no? Entonces también provoca que haya una sensación de abandono, a pesar de que es contradictorio o es muy paradójico, ¿no? Hay una sensación de abandono, y la gente también así te lo expresa, cuando hay soldados en cualquier esquina de las calles de Culiacán. Entonces, bueno, pues estamos viendo que esa intervención a nivel federal, incluso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, allá en Culiacán, me hace gracia que les decía a los elementos de esta secretaría, le decían los Harfuch, ¿no? Sin embargo, pues hay elementos de todas las corporaciones habidas y por haber, pero pues no se percibe que haya una mejoría notable, ni siquiera tampoco en los homicidios, que recordemos, en un año, tan solo un año, subieron a, en un año hubo 2.000 asesinatos, ¿no? Se cuadriplicó las cifras de homicidios en relación al año previo, ¿no?
Bueno, pues qué duro. Gracias, Manu, por la información.
Muchas gracias, Mario. Pueden encontrarlo ahí en www.animalpolitico.com y en Diario Noroeste.
Gracias. Gracias, como siempre. Y antes de irnos, nada más algunas notas. Esta que trae el Universal. ¿Sabe cuánto costó el concierto de Residente en el Zócalo? No sé si usted fue o no, pero por dos conciertos en la plancha del Zócalo, el de Residente y el de Muguruza, 22 millones de pesos, lo cual, digo, nada más primero para recordar que cuando decimos que algo es gratuito, pues puede ser gratuito para el que asiste, que no pagó, no desembolsó, pero de que costó, costó, y cuando hablamos de dinero público, pues es que lo pagamos entre todos. Y contrasta, por supuesto, con el llamado de la propia Clara Brugada pidiendo donativos para apoyar a los afectados por la pipa. O sea, el mismo gobierno que se gastó 22 millones de pesos en dos conciertos, pues tiene que pedir recursos voluntarios de los ciudadanos. Y el otro elemento que no quisiera pasar, por supuesto, sin mencionar, es la muerte de la doctora Julieta Fierro. Este fin de semana la doctora Julieta Fierro, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar aquí en múltiples ocasiones, una gran divulgadora de la ciencia, particularmente de la astronomía, con una generosidad solo comparable con su conocimiento de los temas, una amabilidad que acompañaba la claridad con la que nos compartía siempre, y bueno, pues alguien que hizo una gran labor de divulgación desde los espacios formales, desde los medios de comunicación, hasta de los programas. Alguna vez tuve una intervención por ahí en algún programa de 11 niños, en donde ella aparecía también, y bueno, pues lo lamentamos mucho, por supuesto, una de las voces más respetadas, más reconocidas, y yo diría hasta más queridas en el campo de la divulgación. Una gran pérdida para nuestro país. Y tenemos mensajes.
Así es, Mario, tenemos un mensaje de Yuli Soto, que nos cuenta: buenos días, saber de otra persona fallecida por la explosión en el puente de la Concordia en Iztapalapa es muy penoso y doloroso. Cada una de las víctimas con sus nombres y apellidos, la piel, nuestro órgano que nos protege, nos mantiene húmedos, nos distingue. Dios quiera que las personas sobrevivientes logren recuperar sus normalidades. Gracias por informar, saludos cordiales. Gracias por tu mensaje, Yuli. Definitivamente, ojalá que las personas sobrevivientes se recuperen. También les mandamos un saludo desde aquí. Seguro estaremos tocando el tema, les estaremos dando actualizaciones.
Así es, Vale. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de la agenda legislativa, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los temas importantes en ese ámbito. Y también vamos a platicar con el doctor Claudio Flores, consultor que nos trae las narrativas de la corrupción en el poder. Y bueno, todo esto y mucho más al regresar del corte.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por seguir con nosotros y por sus mensajes a través del 55-529-2599. Y vamos a platicar con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, en esta mañana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, con el gusto de escucharte y preguntarte, pues, ¿cómo arranca la semana en términos del periodo legislativo? Porque ayer te leíamos y parece que este asunto de las reformas legales, con las que hoy, por cierto, arrancamos el programa, este asunto del juicio de amparo y los cambios que algunos estaban empujando para que se hiciera un parlamento abierto y se pudiera discutir, pues resulta que pues que más bien hay prisa por sacarlo, ¿no?
Pues sí, digo, ahorita la agenda anda concentrada con el tema de la reforma al juicio de amparo. Digo, presentó otra iniciativa a Sheinbaum sobre propiedad intelectual, pero el poco se lo ha llevado esta reforma al juicio de amparo, que digamos que pues es la consecuencia, ¿no?, de varias cosas, ¿no?, principalmente de la reforma judicial, la elección judicial. Ya había se habían reformado otros temas en esta materia, ya había una reforma al amparo para el tema de las suspensiones con carácter general, para que nada más si tú tramitas un amparo no tuviera efectos generales, sino solamente beneficia a quien lo pone y lo gana. Entonces, ahora estamos viendo otra reforma al juicio de amparo. Y sí, digo, ahí hay un interesante conflicto interno en Morena, en el Senado, que pues deriva por los escándalos de su coordinador de la bancada, Adán Augusto, con el tema del caso de Hernán Bermúdez. Ahí hay un grupo dentro de Morena que pues lo está cuestionando bastante. El hecho de que Corral, ¿no?, haya salido con la propuesta de un parlamento abierto, pues al parecer no tuvo visto bueno desde su coordinador, ¿no? Pero todo esto se enmarca en el conflicto interno que a la vez se deriva de los escándalos que tiene Adán Augusto. Entonces, hay un sector que propone el parlamento abierto, dice Adán Augusto que no, que esto urge, ahí está en el estira y afloja.
Y vamos a ver quién termina por ganar. De todos modos, el Parlamento Abierto no garantiza que vaya a haber cambios, pero por lo menos haría la pinta de que están dispuestos a escuchar, ¿no?
Sí, o justamente tampoco es que a través de un Parlamento Abierto podamos ver aquí cambios, sobre todo una reforma de juicio de amparo que tiene una visión muy pro autoridad, ¿no? En el tema de suspensiones, que lo limitan mucho, en el tema de que por una falta de incumplimiento la autoridad puede justificarlo, el tema de que se modifica el interés legítimo que afectaría mucho, quién puede poner un amparo y quién no. Entonces es una reforma muy polémica en el sentido que va muy concentrado a favorecer la autoridad. Tiene cosas interesantes como el tema de que sea digital, electrónico, el tema de que pues ya ponen plazos para resolver, que ahí debería estar acompañado también pues de cómo garantizar que el Poder Judicial tenga recursos para ser más rápido, ¿no? Entonces, está buena la política ahí, pero un parlamento abierto pues no garantiza que afecte los puntos centrales, los puntos centrales de la reforma.
Ahora, advertías tú en este hilo que, por supuesto, el foco ahorita está puesto en esto, pero que vienen temas como el asunto de jueces sin rostro. Cuéntanos, ¿qué es lo que vendría en la discusión en el Congreso en ese tema?
Claro, el tema de los jueces sin rostro viene dentro de la reforma judicial a nivel constitucional, pero necesita, digamos, una ley secundaria para que lo pueda, digamos, instrumentar, ¿no? Cómo se va a aplicar. pero también es una de las reformas que urgirían de cierta forma, porque ya lo prevé, pero no están los cómos. Los jueces sin rostro, pues básicamente lo que se proponía en la reforma judicial constitucional, pues era de que los jueces con que ven temas de crimen organizado, pues no podían tener su identidad visible, que supieran si están en este juicio, quién lo está juzgando. Ahí la crítica era de que es uno la operativa, porque realmente cuando tú hiciste la campaña en la cuestión judicial, pues todos dieron todos pusieron su cara y todos tienen sus nombres y con algo de trabajo, pero al final se podrá saber quién está juzgando ese tipo de temas. Y lo otro, los derechos humanos, porque pues todos tenemos derecho a saber quién nos está juzgando, pero ya con esta nueva configuración del Poder Judicial, pues difícilmente se puede echar para abajo el tema de los jueces en nosotros, pero la que les falta poner en los cómodos.
Bueno, ¿algo más que te parezca relevante de lo que podemos esperar de aquí a octubre?
Pues ahorita en la Cámara de Diputados está aprovechando que todavía es septiembre y octubre, están viendo lo del paquete económico, van a tener ahí algunos foros internos, tampoco se prevé que tenga grandes cambios. Para los que se dicen, por ejemplo, está la presidenta Sheinbaum con un recorte de 15 millones de pesos al Poder Judicial. Esta semana inician las comparecencias de funcionarios públicos en el marco del primer informe. Esta semana viene Rosa Isela, secretaria de Gobernación, Edgar Amador, secretaria de Hacienda, y Ariana Montt. No, nada más ellos dos, perdón, esta semana.
Bueno, pues gracias por la información, Juan, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Y nos vamos ahora con más información, ¿vale?
Sí, tenemos una nota que, como se lo informamos al principio de este programa, el caso de la desaparición del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar en la Ciudad de México ha provocado un llamado del presidente colombiano Gustavo Petro a su pronta localización. Más detalles en la siguiente nota.
La Fiscalía Capitalina emitió fichas de búsqueda para Byron Sánchez, conocido como B. King, y Jorge Herrera, alias Regio Clown, ambos reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en Polanco. B. King, de 31 años, fue visto por última vez cuando se dirigía al gimnasio en Avenida Masaryk. Vestía camiseta negra, pantalón y tenis blancos. Su hermana, la influencer Estefanía Agudelo, ha utilizado sus redes sociales para pedir ayuda y mantener activa la búsqueda. Pero no es el único caso. Ese mismo día también desapareció Regio Clown, DJ y coach motivacional de 35 años, con quien habría tenido una serie de presentaciones en Ciudad de México. Desde entonces, no se sabe nada de ninguno. La Fiscalía ya trabaja en coordinación con autoridades colombianas. Y este domingo, incluso el presidente Gustavo Petro pidió apoyo directo a Claudia Sheinbaum, sugiriendo que podrían estar involucradas mafias multinacionales ligadas al narcotráfico. Mientras tanto, la preocupación crece en redes y en el gremio musical. Ambos artistas fueron vistos por última vez esa tarde, y desde entonces solo hay silencio. Desde México, continúa la búsqueda. Para Radar 90.9, Luis Alberto Ruiz.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos con Claudio Flores para cerrar este lunes. Querido Claudio, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, muy contento de arrancar la semana aquí en Radar de Ibero 90.9 con la guerra de narrativas.
¿Qué nos traes esta mañana?
Pues un análisis, Mario, de las narrativas de la corrupción y el poder. Es un tema importante que estamos viendo en torno a la figura de Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, y a su gobierno. Muy brevemente, Mario, ¿qué eventos han marcado esto? Pues todo el asunto del huachicol fiscal en la Secretaría de Marina, la detención y vinculación a proceso de personas, etcétera, pero también Dos Bocas, una digamos, hechos que están documentando, digamos, la vinculación de este espacio, de este desarrollo, con el asunto también del huachicol. El tema del rescate a Pemex, el tema de las investigaciones patrimoniales y sanciones administrativas de la nueva Secretaría de Corrupción y, evidentemente, la herencia, lo que llamaría yo el espejo retrovisor, querido Mario, Andrés Manuel López Obrador, Segalmex, la Comisión Federal de Electricidad, es decir, lo que viene del como herencia del sexenio pasado que sigue goteando sobre este sexenio. Alguna de estos hechos pues se vinculan, estos hechos más bien se vinculan con todos los relatos de corrupción, y a mí me pareció importante analizar las guerras de narrativas en torno a la corrupción, porque la corrupción en sí misma ha sido un eje digamos, del relato López Obradorista en su momento morenista y ahora de Claudia Sheinbaum como un, digamos, elemento simbólico de la propuesta de valor de su partido y de su, digamos, ciclo en el poder, que es limpiar la corrupción. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cinco efectos específicos en torno a este concepto de corrupción, y empieza justo con el primer relato, que es que la narrativa de la corrupción, Mario, dejó de ser heredada y empieza a ser propia. O sea, deja de ser un fenómeno que, oye, me cayó, oye, qué mal del sexenio pasado, y empieza a ser, digamos, ya de este propio sexenio, porque el sexenio actual aparece atravesado por estas mismas redes de corrupción señaladas en distintos medios y redes, incluso en instituciones consideradas intocables como la Marina. El hecho de que el combate a la corrupción tuviera una buena percepción pública como causa, pues parece ahora estarse cayendo cuando se vuelve una acusación. Segundo relato, la militarización como una especie de talón de Aquiles narrativo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, Mario, que el proyecto político de Morena apostó a la militarización de seguridad y aduanas como un sinónimo de eficacia, de honestidad y de lucha contra la corrupción. El hecho de que hoy veamos pues a marinos implicados, incluso algunos de ellos pues muertos en condiciones muy sospechosas, abre este flanco crítico, que es que la militarización ya no es garantía de limpieza, sino pareciera más bien lo contrario, un mecanismo de opacidad y de captura. Tercer relato, toda esta disonancia entre la autolimpieza, digamos, del gobierno o la simulación. Se está tratando de hacer desde el gobierno un encuadre de que el gobierno sí investiga y sí sanciona. Sin embargo, la opinión pública está recibiendo estos mensajes con escepticismo. ¿Por qué? Porque hay demasiada información en torno a figuras, eventos, casos, capturados, suicidados, para decirlo así. Cuarto relato, el rescate a Pemex refuerza esta idea de caja negra, ¿no? Alimenta un relato, digamos, opositor poderoso, que es que se protege a corruptos, se socializan las pérdidas dentro de Pemex. Y esto, además, Pemex carece de una evidencia narrativa visible. ¿Qué está haciendo Pemex? El último relato, querido Mario, en torno a estas narrativas de la corrupción y el poder, es la erosión de una frase que fue un ariete, digamos, y que está, se sigue usando, pero que ya no tiene la misma potencia, un ariete comunicacional, que es el no somos iguales. Todas estas historias de Segalmex, la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett, Dos Bocas, ahora la Secretaría de Marina, convergen en una sola macro narrativa, que es la 4T también roba. Este eslogan, digamos, de Andrés Manuel, de no somos iguales, retomando muchísimo por los dirigentes de Morena, se convierte en una antítesis narrativa, y las audiencias, sobre todo opositoras, perciben esta continuidad de las viejas prácticas porque conecta con otros momentos de este país donde, pues, del combate a la corrupción que se simulaba, pues parece que estamos cayendo al mismo lugar, y esto genera y se viraliza en redes sociales con una alta carga de indignación, de sarcasmo y de cinismo. Mi querido Mario, materia para memes.
Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema y si además de los memes, además de la conversación digital, termina teniendo algún efecto. Y yo insisto que el gran factor que ha ayudado a Morena en este tiempo es pues la ausencia de procesos electorales hasta el 2027, ¿no?
Y algo que has dicho tú, Mario, que es importante, es que entender que para los partidos políticos o los proyectos políticos en el poder, a veces sí son funcionales sus contrapesos. ¿Por qué? Porque generan justo este tema, digamos, tener un contrapeso de acceso a la información, tener un contrapeso institucional en torno a procesos electorales, pues también te da legitimidad, Mario. Y cuando solo la legitimidad se envuelve en torno a una figura política, que es la de Andrés Manuel López Obrador, y esta se ve afectada por escándalos o sospechas de corrupción, pues todo el tinglado se cae, porque ese es el pilar narrativo de tu credibilidad.
Sí. Hay un desgaste, digamos, del relato, que hay que decir, para mí Morena es el que tiene el relato más claro como oferta política.
Correcto.
Más allá de si te gusta o no, tiene una oferta, digamos, que es esto que tú estás poniendo ahora sobre la mesa. Decía yo que cuando defines un poder, defines la kriptonita, ¿no? Y es Exacto. Lo que le está pasando.
Exacto, porque pues cuando tu superpoder es el combate a la corrupción y la honestidad valiente, pues empiezan, por ejemplo, el verano de lujo de Morena. Exacto. En Europa y Asia, pues duelen o arden más que en otro momento. El hecho del huachicol fiscal de la Marina, pues duelen, ¿no? Porque pues al final los militares fueron el ariete para, según esto, combatir la corrupción en México.
De acuerdo. Gracias, Claudio.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias al doctor Claudio Flores Tomás. Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. ¿Qué respuesta de la presidenta a la nota que le presentamos hace unos minutos, que aquí Vale nos compartió, sobre el caso de las personas de origen colombiano desaparecidas en México? Adelante, Ernesto. Buen día.
¿Qué tal, mi querido Mayo? Así es, la presidenta fue cuestionada sobre este tema. Recordemos que fue un mensaje directo que envió el presidente colombiano a la presidenta Sheinbaum, recordando sus épocas de cuando eran activistas. Y bueno, lo que dice la presidenta es que la Fiscalía General tomó conocimiento de estos hechos desde el pasado sábado y que será la misma fiscalía la que, cuando se dé el informe de seguridad en la conferencia matutina, pueda ya brindar más informaciones al respecto, que ya la información se ha brindado también al gobierno de Colombia. De otros temas también que le han preguntado a la presidenta, bueno, destaca el hecho del desabasto de medicinas en algunas entidades, donde dice la presidenta, reconoce que sí existe ese desabasto y un retraso en la entrega de los medicamentos debido a que hay algunas empresas farmacéuticas que están incumpliendo con los contratos. Advierte que pedirá a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno que dé un informe más adelante de cuáles son esas empresas las que están incumpliendo con los contratos. También se le cuestiona acerca del tema central que tendrá la Asamblea General de la ONU esta semana, que tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina. Dice la presidenta que, bueno, desde siempre el gobierno de México ha fijado una postura de estar en contra de esta situación que se está dando en el territorio de Gaza y en contra también de todos los delitos que se han cometido de parte de Israel. No lo dice así directamente, pero dice siempre ha sido una postura humanista la del gobierno de México ante Naciones Unidas y se va a refrendar esa postura en esta semana. Y respecto al reconocimiento de las relaciones diplomáticas, escuchemos qué fue lo que dijo la presidenta a este tema.
Un mensaje de paz y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país. Por cierto, es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora, de Palestina con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca.
Ya lo he dicho por la presidenta, ya es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias por sus mensajes, por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Vale Mendoza.
Gracias a ti, Mario. Gracias, Alfonso. Y gracias a todos los que estuvieron en cabina y también sobre todo a los que nos escucharon el día de hoy.
Y gracias, como siempre. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias, Ernesto. Se quede usted con Mugre mañana y toda la información y nuestra programación a lo largo de este día. Ya sabe que nosotros le esperamos este martes en punto de las 7 con todo lo relevante que usted necesita saber, que le ponemos en el radar cada mañana. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.